desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Quiero dar la más cordial bienvenida a esta, la primera transmisión en vivo del año 2026. Estamos desde las instalaciones de nuestra iglesia y a partir de ahora entramos en una etapa de cuenta regresiva, porque en agosto vamos a cumplir 46 años como una iglesia establecida. Quiero dar la más cordial bienvenida a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, los que nos siguen por medio de Facebook y también YouTube. Voy a repetir no sé cuántas veces más esto. Yo me quiero juntar, me quiero acercar, quiero reunirme con gente que me entusiasma, con gente que me inspira. Yo quiero juntarme con gente que me motiva a hacer las cosas para Dios de la mejor manera posible. Me quiero alejar, si no es que ya estoy alejado, de personas que no traen esa, como le llaman la jerga por ahí coloquial, que no traen esa vibra. Necesitamos hacer las cosas para Dios con entusiasmo. Y le voy a dar a usted una definición de la palabra entusiasta. En el libro del profeta, en el libro de Nehemías, pensando decir el profeta Jeremías o el profeta Isaías, en el libro de Nehemías, el reconstructor, aparecen unas citas enormes, hermosas. Y quiero que por favor ahí donde estamos nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a buscar en Nehemías capítulo 3 versículos 1 al 5. Capítulo 3 versículo 1 al 5. No ha traído Biblia, en las pantallas está la cita para que usted lo lea. Voy a dar lectura del 1 al 4 y en el versículo 5 lo vamos a hacer todos. Ojo con lo que usted va a ver y oídos abiertos a lo que va a escuchar. Es interesante. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Hasta aquí todo está bonito. Lea conmigo el 5, qué triste. E inmediato a ellos se restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Padre, tu palabra en mi mano y en mi corazón la profunda gratitud para contigo por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Ruego que tu palabra no regrese a ti vacía y para aquellos que ya te conocemos que podamos ser edificados. Qué pena que haya grandes en nuestras iglesias que no se prestan para engrandecer tu obra. Señor, apártanos de tales personas, aquellas que nos decepcionan, que nos desilusionan, aquellas personas que no traen otra cosa más que solo cosas negativas. Déjanos asociarnos con las personas que nos inspiran, con las personas que nos transmiten ese entusiasmo para servirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Aquí viene la primera explicación. Claro, en mi bosquejo, yo lo tengo acá, en donde tengo la definición. Aquí está el reconstructor, the rebuilder. Aquí está Nehemías. Su trabajo era ser el copero del rey y fue escogido para ir a restaurar los muros y el templo y todo lo que tiene que ver alrededor que había sido destruido. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los libros poéticos, que son desde Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, previo a eso, hay unos libros que se llaman los libros históricos. Y los últimos libros históricos, después de todo lo que tiene que ver con los dos de Samuel, los dos de Reyes, los dos de Crónicas, y luego viene Esdras, Nehemías y Esther, antes de entrar en el libro de Job. Pero mire, aquí aparece algo, es que me llamó tanto la atención, que es una persona entusiasta. Oiga esto, entusiasta es una persona que siente entusiasmo por algo o por alguien, o que se entusiasma con facilidad, es una persona que transmite entusiasmo a otros. Dentro del adjetivo, ¿qué es entusiasmo? Es algo que se hace con fervor o implica, o algo que se denota, oiga esto, con entusiasmo. Podría ser un elogio, palabras, discursos. En algunos ámbitos le llaman arengas, ¿no? Hay algunas personas que dicen, yo no tengo más que decirles a ustedes, tengo otra cosa más que palabras de elogio por todo lo que ustedes son, todo lo que ustedes hacen y todo lo que representan. Pero dentro de la definición, y esto es lo que yo quiero que usted le ponga atención, dentro de la definición que nos vamos a la raíz o a la etimología en la palabra, dice que el entusiasmo es la exaltación del ánimo que se produce por algo o por alguien que cautiva y termina siendo admirado por lo que hace. El término procede del latín entusiasmus, y aquí quiero que venga conmigo esto. Pero para los griegos, fíjese lo que voy a decir para que no haya confusión. Para los griegos, entusiasmo significaba enteos. Esta palabrita que está en la mitad, being an enthusiastic church. What does it mean to be an enthusiastic church? Enteos, in God, or God in us. Voy a repetirlo. Enteos. Para los griegos era esto. Es tener a un Dios adentro. Claro, recuerde que ellos eran politeístas, los griegos. Entonces, a muchas cosas o artículos le entregaban lo que son las deidades o las divinidades. Pero cuando yo termino de ver esta explicación, porque lo que hice, si Toño me puede dar la razón, yo lo que hice fue copy-paste en la investigación que hice, donde dice que es una persona que es estimada, por lo tanto, es guiada por una fuerza o por la sabiduría de un Dios. Estoy hablando de esas definiciones seculares. Entonces yo llego a mi pobre conclusión, que una persona que tiene a Dios, recuerde que dice que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Se recuerde que dice que Jesucristo está en nosotros. ¿Okay? Entonces, una persona que hace las cosas para Dios o para los demás es impulsado, es motivado, el moto que le llaman, ¿no? Por algo que está dentro que nosotros le llamamos que es Dios. No me venga con otros cuentos, que estoy desganado, que estoy resentido. Ay, por favor, cómo no, chulis, ¿verdad? Estoy resentido, estoy resentida. No. Una persona cuando hace las cosas para Dios, las hace porque hay algo adentro que te genera, algo que te motiva, ese enteos. Entonces, yo quiero, comenzando el primer culto del domingo del año 2026, y proyectarme al primer domingo del mes de agosto, en donde vamos a cumplir 46 años como iglesia. Yo quiero juntarme, asociarme, yo quiero reunirme, yo quiero contagiarme del entusiasmo de otros para hacer las cosas para Dios. Yo quiero, no quiero ser un aguafiestas, no quiero ser yo uno que por este se acabó el party. No, quiero ser una persona que genere también esa moción, esa porción de motivar, de entusiasmar a otros. No quiero ocupar tanto el espacio, pero los acontecimientos del día de ayer a nivel mundial causaron entusiasmo. Metió un gol Messi, se entusiasma. Llegó Andrés Galarraga y la sacó con bases llenas, entusiasmo. Yo he visto tanta gente que en la música van al concierto de Luis Miguel. ¡Miki! ¡Quiero un hijo tuyo, Miki! Entusiasmada está la señora, ¿verdad? Pero no creo, ¿verdad? Entonces, van a ver a Pepe Aguilar, van a ver a Marc Anthony, van a ver a, al que tengan que ir a ver. O sea, se entusiasman porque me dieron un ticket cerca. Me entusiasmo porque en el avión me dieron primera clase. Me entusiasmo porque en el hotel me dieron el nivel, el level que le llaman. Hay cosas que nos entusiasman. ¿Por qué en la iglesia no contamos con personas así? ¿Qué pasa que no nos entusiasmamos al ver cantidad de gente que están viniendo a conocer a Jesús? Por eso, y por muchas cosas más, yo quiero que podamos hacer esto. Ya lo hemos, desde el primer domingo del mes de agosto, después del aniversario, el año pasado, hablábamos de esto, que nos vamos a preparar para celebrar el mejor aniversario que jamás haya tenido la West en los últimos años. Yo tengo que entusiasmarme cuando se hable de evangelizar, de compartir el evangelio, de ganar almas para Cristo. En el capítulo 3, versículo 20, saqué todo esto porque la gente que trabajaba con Nehemías dice que no se quitaban los vestidos solamente para bañarse. Y hubo gente que estaba dispuesta a tomarse sus orines en los tiempos de sed. Vamos a entusiasmarnos. Vamos a ir a evangelizar, vamos a regalar nuevos testamentos, vamos a regalar Biblias, vamos a tocar puertas, vamos a acercarnos con personas. Vea lo que dice la Biblia, tras él restauró con ardor. Por eso cantamos el domingo, el viernes pasado, la canción Haz arder mi alma por el pecador. Tras él restauró con ardor Baruc, hijo de Sabai, desde el ángulo hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Necesitamos entusiasmarnos cuando se nos presente una oportunidad para un viaje misionero. Esta jovencita que está acá, a eso voy, además de lo que voy a Guayaquil y de Quito, el establecimiento del inicio de la extensión de nuestro seminario, una reunión pastoral en Guayaquil, comandada y organizada por el pastor Carlos Quinto, es de una vez a llevar lo que tenemos que hacer con la hermana Eira cuando se vaya en marzo para Ecuador. Pero hay una versión moderna, la nueva versión internacional, de NIV, New International Version, en español, vea lo que dice. El tramo siguiente, es decir, el sector que va desde la esquina hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib, lo reconstruyó ¿con qué? Eso es todo, hermano. Eso es todo lo que se necesita en esto. Lo construyó con entusiasmo. Me recuerdo, hermano Tony Zaguirre se va a recordar de alguien que decía, ¡ánimo! Hizo esa expresión famosa aquí en el condado Cameron. ¡Ánimo! ¡Échele ganas! ¡Échele ganas! Por las almas que se van a alcanzar, están viniendo a los pies de Cristo una cantidad de personas que nunca habíamos visto. Nuestra iglesia, después de tantos años, entendió que lo más importante y lo sobresaliente de todo es poder compartir el mensaje del evangelio. Por eso digo, me reúno con gente entusiasta. Me quiero acercar con personas que hacen las cosas con ardor, que hacen las cosas con pasión, con entrega. Cuando se habla de evangelismo, cuando se habla de ganar almas, es donde participamos nosotros. Somos los únicos representantes del reino de la tierra, del reino de los cielos. Acá en la tierra, nosotros. Somos los únicos embajadores de Jesucristo que podemos llevar el mensaje del Evangelio, nadie más. Y no digo nosotros como West, sino la iglesia de Jesucristo. Los retos que hemos tenido, los desafíos que queremos que se nos presenten, también hemos tenido bastantes oposiciones y seguiremos teniendo oposiciones. Siempre y cuando nosotros estemos deseosos, entregados, comprometidos para la expansión del reino de los cielos, van a haber oposiciones. Yo le contaba que una de las escenas, para mí no vergonzosas, en poquito me incomodó, pero a mí me mandaron un memorándum, a mí me mandaron la policía y me dijeron, usted sigue predicando el evangelio en este lugar y nosotros lo vamos a sacar de acá con la policía. Y si se opone, cárcel. Claro, no dejó de incomodarme, me sentí, pero reaccioné y dije, bueno, por lo menos es por predicar el evangelio. Entonces, cuando en el libro del segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24, vean lo que una persona que hace las cosas con entusiasmo, una persona que emprende cosas para Dios, pero con entusiasmo, dice, entonces el rey dijo a Arauna, David, no, sino que por precio te lo compraré. Ah, oiga esto. porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Así compró David la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Entonces, necesitamos tener esa cohesión, necesitamos tener esa sinergia, necesitamos tener, como dijo Blanquita, ese magnetismo para atraer a nosotros o juntarnos con los demás que sientan lo mismo, que sientan ardor y que tengan entusiasmo para hacer las cosas para nuestro Dios. Punto número 2. Aquí me quiero detener un poquito por el futuro que nos espera. A la iglesia, y lo digo sin, esto no es demagogia, esto no es palabrero ahí disfrazado, no. El futuro que le espera a esta iglesia es promisorio. En el capítulo 7, versículo 1 y 2, quiero que usted vea esto, retomando la palabra entusiasmo, ¿no? Ay, hermano, mire, esa gente tan desganada, esa gente que le pide permiso a una pierna para mover la otra, esa gente, le diré, no le diré, ¿será que voy o no voy? Va a estar lloviendo. Uy, ¿dicen qué? No, hombre, gente entusiasta. Vea esto, luego que el muro fue edificado y asentadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios. Esta es la palabra, más que muchos. Ahí quiero verte, ahí quiero que hables, ahí quiero que actúes. Voy a leer de nuevo el versículo porque las últimas palabras son contundentes. Luego que el muro fue edificado y asentadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad, era temeroso de Dios, pero sobre todo, dice, más que muchos. Me acerqué con una persona esta semana y le dije, tú te distingues entre muchos. Y me trajo, no sé por qué le dije esta palabra, y me trajo a mente unas frases que dijo el hermano John Maxwell. Yo cambié de varios escritores o cristianos, de estos tipos que hablan, pero espectacular, con unas frases, con unos quotes. Todavía tengo, hermana Zabaleta, cuando del BISD usted me trajo los quotes de todos estos grandes hombres de la historia de los Estados Unidos, y me vio. John Maxwell tiene dos libros, uno se llama Desarrollando el líder que está en usted, y el segundo libro dice Desarrollando los líderes que están alrededor de usted. Y hoy recibí un quote bien bonito. El líder puede equivocarse al escoger, oiga esto, el líder puede equivocarse al escoger, aunque a ti le decía que el líder tenía que tener la capacidad para discernir y no equivocarse. Pero este escritor dijo así, pero no puede tolerar al incompetente. ¡Wow! Ese es el peor error. El líder puede equivocarse al escoger, pero no puede equivocarse al contemplar o tolerar al incompetente. Cuando John Maxwell dijo esto, me llamó tanta la atención, porque dice que nosotros los cristianos, en el mundo donde estamos, tenemos que sobresalir. En el mundo donde estamos, tenemos que estar por encima del perfil, por encima del promedio. Por eso cuando ustedes ven, cuando seleccionaron a Saúl y cuando seleccionaron a David, dice que Saúl era de arriba de los hombros más alto que todo. Cuando vio después de los siete hermanos de David, los hijos de Isaí, dice, porque este era hermoso y rubio y poderoso. Esto es, no estamos aquí to blend, no estamos acá para mezclarnos con los demás, estamos aquí para distinguirnos de los demás. Usted prueba una sopa, uy, le echaron mucho comino, uy, le echaron demasiado orégano, ay, le faltó sal. O sea, esas cositas tienen que ser en el mundo. Yo hablo con esta persona y le digo, tú entre muchos te distingues. Es nato, es natural lo que hay en ti. Déjate usar por Dios. Déjate, el Señor te quiere usar. Tú transmites a otras personas eso, toda la gente que está alrededor tuyo. Entonces, hablando de esto, por el futuro que le espera a nuestra iglesia, le voy a mencionar esta cosa. Una persona entusiasmada ve la vida de una forma diferente. El futuro de nuestra iglesia es promisorio. Estoy enamorado, estoy encantado, estoy fascinado con esta idea de Monte Nebo. No sé quién me va a creer. En realidad, estoy diciendo, no que la hermana Treviño sea el conejito de India, ¿no? No, pero puede haber que hay alguien en la iglesia que tiene necesidad de un apartamento, que tiene que andar pagando Uber, que tiene que andar pagando Lyft, que tiene que andar rogando a la gente. Eso tiene que hacerlo la iglesia. Esto va a transmitir, esto va a entusiasmar, esto va a bendecir a nuestra iglesia y otras cosas más que vienen para nuestra iglesia. Por eso le digo que necesitamos ser entusiastas en todo lo que emprendamos o todo lo que vamos a hacer. El futuro de nuestra iglesia es promisorio. El futuro de nuestra agencia misionera mundial es promisorio. ¿Sabe usted que detrás de esos murales está un rótulo donde dice Agencia Misionera Mundial Carmen Sandoval? Por su salud y en la forma en que ella se ha debilitado, ella dejó de venir a la iglesia y aún cuando se fue con su hijo, el pastor Gerardo, y con su nuera, aún ahí mismo, sabiendo que hay nada más 2 cultos a la semana, cuando ella no se siente digno, va. Y le mandé un mensajito, le dije, estoy a punto de cambiarle el nombre a la agencia misionera, voy el domingo, me dijo. Entonces, no, solamente para decirle que estamos orando por usted. Pero quiero, ahí donde estamos, ¿dónde estás, Conrado? Quiero que me tomes estas fotos, porque quiero que me des las fotos de las oraciones que se nos pasaron para decir que estamos orando por ellos en medio de este paréntesis. Quiero transmitir por medio de esto ánimo a personas que nosotros queremos y quienes estamos orando. Si me das, son 3 que están ahí. Si me das la primera, vamos por favor. Lo dejaba aparte esto. Ahorita lo voy a mencionar. Brother James Bryan, we are praying for you. El próximo, por favor. Judge Aaron Hernández, we are praying for you. Y lo tercero, nuestro querido, el brother Joe Molina, oramos por ti. Ok, esto está en vivo, se lo voy a mandar a ellos y le voy a explicar por qué. Si nosotros no nos animamos, si nosotros no nos alentamos, si nosotros no nos buscamos en los momentos de necesidad, ¿sabe por qué yo estoy poniendo esta figura? Porque me llamaron para decirme que estaban enfermos y que necesitaban oración. El futuro de nuestra iglesia es promisorio. La agencia misionera mundial Carmen Sandoval es promisorio el futuro. Pero también quiero decir una cosa. Gracias a Dios, aquí tenemos la bandera nosotros de Brasil. Y tenemos en la parte donde está la extensión, el overflow, entre la bandera de Colombia, de Ecuador, ahí está la bandera de Venezuela. Y tenemos nosotros ya a nuestro nuevo misionero en Venezuela. Por razones obvias, cuestiones de seguridad y de integridad, no puedo mencionar su nombre ni su lugar en donde nos va a representar. El futuro de nuestro seminario es promisorio. Promete mucho. Ya no solamente la nueva generación que tenemos, la clase del martes, los estudiantes nuevos, sino que ahora una muchacha graduada de nuestro seminario nos va a representar como misionera en Ecuador dentro de 3 meses. Yo espero, tengo esperanza, tengo confianza, pero muy elevadas las expectativas para que de esa generación que tenemos en el seminario podamos tener nosotros los próximos misioneros, o por qué no decir, los próximos pastores de esta iglesia. El futuro de nuestro ministerio Golán. Hermano, esto es impresionante. ¿Quién iba a pensar que sobre las aguas del río Suchiate, allá en el año 2017, con el pastor Saturnino Esparza y con su yerno, cruzábamos de una forma simbólica con una balsa desde Ciudad Hidalgo hasta Guatemala, que se llama Coatepeque, y de regreso. Pensando en ese flujo de migrantes que se estaba dando de México para Guatemala, mercadería, y de Guatemala para México, donde venían todos los migrantes que pasaban sobre las balsas. Y entonces ahí nació Golán. Y me traje la idea, la compartí con ustedes, y ahora el ministerio, ustedes ya saben qué es. después de todos estos años. Pero no hay nada más que a mí me motive. No hay nada más que a mí me inspire. Y por eso digo, quiero juntarme con gente que me inspira. Quiero juntarme con gente que me motiva. Quiero juntarme con gente que me entusiasma al verlos. Ya tenemos reservado para el día sábado 24 el banquete con todos los ganadores de almas que vamos al evangelismo personal. Vamos a tener un banquete el día sábado 24 en un restaurante de la ciudad. En el capítulo 4, versículos 6 al 7, y empiezo a terminar. Voy a dejar al final nada más una palabra que, qué bueno que aparece, pero qué lástima que hubo grandes que no se prestaron para ayudar. Dice que el capítulo 4, versículo 6 de Nehemías, edificamos pues el muro. Oiga esto. Y toda la muralla fue terminada. Ay, ¿sabe con quién no me gusta juntar? Con gente que deja las cosas a medias. Esa palabra procrastination. Ay, Dios, me mata eso. Sí, después. Sí, me mata. No puedo trabajar con gente que deja las cosas para después. Y hay gente que yo conozco y que he conocido que tienen un doctorado en eso, PhD. Cada vez que veo algo y le mando al hermano, al licenciado, me dice, qué frase, ¿verdad? Esa es la frase de Serve Now. Procrastinate later. La gente que deja las cosas para después. O ese mexicanismo, alá y se va. No, not with me. No, no, conmigo no. No puedo trabajar, no tolero. No quiero a nadie que deje las cosas a la mitad. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, aquí está, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanabagán, Sanbalat y Tobías y los árabes, amonitas y adoditas, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Esto va a causar. Hay gente que se va a encolerizar porque hace bien las cosas. A mí me enseñaron esto y me lo metieron, pero mire, con un taladro en la cabeza. La persona que tiene prioridades en la vida no toma decisiones. Cuando las cosas son importantes y son prioridad para tu vida, no puedes tener un dilema. No puedes claudicar entre los dos pensamientos. Se van a encolerizar porque eres una persona disciplinada, hace las cosas con excelencia. Eres una persona que transmites esto. Yo me animo, es un júbilo grande, me entusiasmo al ver a muchos hermanos desconocidos que se unen a nosotros. Hay gente que con un like, mira, fulana vio la página y le puso like y un pequeño ahí comentario. Mira, fíjate que el comisionado tal, fíjate que el no sé cuánto, fíjate que el abogado, fíjate que el médico. Y acá en esta figura, oiga esto, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de esa altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. No hay cosa más linda para mí que ver gente nueva involucrándose en los ministerios. Y esto, ¿sabe por qué es? Porque los que lo hemos hecho, se lo hemos transmitido a usted. O sea, le hemos dado esta acción, le hemos dado esa pócima, le hemos dado esa inyección de ánimo, de aliento, de los nuestros y de muchos desconocidos que se unen a nosotros. Los que se han unido, los que ya han venido y planean volver. Los grupos misioneros que han venido y que nos han sostenido a través de todos estos años. Y ya tengo agenda, por cierto, mañana a las 4 de la tarde tengo una reunión en Zoom para planificar la agenda de los próximos 6 meses. Tengo una reunión en Austin, en la capital del estado, entre el 20 al 22 de febrero. O sea, planificando para ver qué vamos a hacer. What else can we do? Hermano, ¿qué necesita? Esa gente, son buenos tenerlos en tu equipo. Los grupos de misioneros que ya están agendados para venir en el año 2026, por darnos cuenta de algo. que nunca hemos necesitado de nada. Siempre ha sido Dios quien nos ha sostenido y nos ha bendecido. Me anima, me hace sentirme verdaderamente entusiasta por ver tan clara la mano de Dios en todo lo que hemos hecho. Pero como siempre hay un gorgojo en el frijol o en las lentejas, ¿verdad? Gorgojos en las lentejas. Como siempre hay un gorgojo en el frijol, un pelo en la sopa, todos construyeron la parte que les tocaba hacer. Todos se dejaron usar por Dios, excepto estos, y con esto termino. Dame la cita. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, ay, los gargantones, pero sus grandes, ay, no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Yo no creo, y yo no quiero que usted aparezca en esa lista. Yo no creo que usted sea capaz de estar en ese lugar, de los que no se prestan para hacer la obra de Dios. Y otra cita, y a su lado colaboraron los tecoitas, pero sus notables no se prestaron a ayudar a la obra del Señor. Le voy a decir algo. Dios no usa a un independentista. Dios jamás usa a un egoísta. Dios jamás, nunca usa, jamás usará para personas que hacen cosas para su beneficio personal. No es así, es en equipo, es en iglesia. Uno para todos y todos para uno. Que el Señor siga bendiciendo. Celebraremos en agosto el 46 aniversario de nuestra iglesia con el doble, y si es posible el triple de los que ahora somos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por habernos traído. Gracias por la vida, por la salud, por el cuidado. Y gracias, Señor, por estar siempre pendiente hasta del último detalle en nuestras vidas. Gracias por lo provisto en el año pasado. Y gracias por ver la mano tuya comenzando el nuevo año. No nos vamos a apartar. Vamos a incorporarnos. Y cada vez que hagamos las cosas para ti, las vamos a hacer de la mejor manera posible, asociándonos con los que nos transmiten entusiasmo, entusiasmando y animando a aquellos que no tienen. Gracias por esta iglesia. Hoy participaremos de la cena del Señor. Hoy vamos a regalar la copita de la cena para que cada uno se lleve como recuerdo de la primera cena del Señor del año 2026 en tu iglesia. Perdónanos por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.